Me encuentro aquí con la economista María Eugenia Trejos. Ella es profesora universitaria y además forma parte de un grupo que se llama Pensamiento Solidario. A María Eugenia la encontramos siempre en las manifestaciones en contra del TLC, así que se puede decir que es una activista y una persona que ha estudiado y ha trabajado mucho este Tratado de Libre Comercio, a pesar de que es casi incomprensible, podríamos decir, ¿verdad, doña María Eugenia?
Difícil. Muchas gracias primero, Andrea, y todas las compañeras de la radio por haberme invitado a participar. Sí, es difícil de entender. Me parece que está redactado para que no se entienda o mal traducido, como se ha dicho muchas veces, porque sabemos que la versión inicial estaba en inglés y la traducción es muy mala. Pero además tiene como muchas trampas. En muchos, muchos, muchos de los artículos es como lo más frecuente que uno se encuentra, la segunda parte de un párrafo niega la anterior. Entonces realmente es difícil de entender, hay que leerlo muchas veces, además por la redacción tan mala, hay como que leerlo muchas veces para finalmente tener una idea de qué era lo que decía y muchas veces incluso consultarle a otras personas, mira, esto que yo estoy entendiendo es esto, porque uno realmente no puede creer que sea cierto lo que ahí dice. Eso también.
Y además de eso, el mismo texto original, la impresión, el formato de impresión que tiene, es una letra, ¿verdad?, que hay casi que verla con lupa. Y algunos articulitos que están por ahí y anexos son, además de que en un lenguaje súper técnico, es bien difícil su comprensión. Alguien decía ayer en un foro, en un encuentro en el que estábamos discutiendo sobre el Tratado de Libre Comercio, que se redactó para que solo lo entendiera una cierta élite. Y que es la cierta élite esta que se va a beneficiar con este tratado de libre comercio. Por dicha que contamos con personas y con mujeres como ustedes que realmente han hecho un esfuerzo por tratar de hacer comprensible todo este tema. Y quisiera con usted, Eugenia, entrar a una reciente investigación que elaboró usted para la Fundación Friedrich Ebert, que se relaciona directamente con la situación de las trabajadoras, de las mujeres trabajadoras centroamericanas y los tratados de libre comercio. Esta investigación todavía no se ha publicado, pero tiene una relación directa con el tema que estamos tratando hoy en esta transmisión especial de Radio Internacional Feminista. Así que, empezando con esta investigación, quisiera que habláramos un poco en términos generales de la situación de las mujeres trabajadoras centroamericanas.
Aquí lo que yo fui aclarándome en el transcurso de esta investigación, confieso que no lo tenía claro antes, es que la enorme mayoría de las mujeres centroamericanas no forman parte del mercado de trabajo en Centroamérica. La enorme mayoría, digamos 80, 85%, dependiendo de los países, son o lo que las estadísticas llaman inactivas, que son las trabajadoras domésticas, pero que las estadísticas las llaman inactivas, o son trabajadoras que se han insertado en el trabajo en lo que se le llama sector informal. O sea, que es, en realidad, algunas analistas, Ana Carcedo, por ejemplo, que es muy conocida, y una mujer, Pereira, que ha trabajado con ella, dicen que lo que significa trabajar en ese sector no es haber tenido una opción de trabajo, sino que es la que muestra la falta de opciones. O sea, cuando no tenés trabajo, entonces ingresás en ese sector que las estadísticas identifican como sector informal, que es como quien dice buscar ya la sobrevivencia. En los estudios que se han hecho sobre este sector, lo que se ha encontrado es que hay una minoría que logra, a partir de ahí, digamos, desarrollar alguna cosa un poco más estable y que pueda crecer, pero la gran mayoría no lo logra. Y la mayor parte de las mujeres que están en ese sector están entonces dentro de lo que los estudiosos llaman la pura sobrevivencia. De manera que aquí hay como una primera cosa que es importante para analizar qué le pase a las mujeres, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio. Esta primera cosa es que la enorme mayoría de las mujeres ni siquiera está dentro del mercado de trabajo en este momento. entonces ya su situación es complicada desde el punto de vista laboral. Pero bueno, lo otro que hay que analizar es entonces, bueno, a las mujeres trabajadoras domésticas, que de todos modos son las que las estadísticas llaman inactivas, pero también las otras, la gran mayoría de las otras, bueno, a esas, ¿qué les pasa? Eso es lo que podríamos tal vez ir viendo en el transcurso de la entrevista.
Hablemos un poco, además, de los capitales transnacionales y esa afectación en el trabajo de las mujeres. Tenemos ese sector, gran sector, llamado sector informal, que ya sabemos que en muchos casos, en muchos de nuestros países centroamericanos, también es el sector que sufre más violaciones a sus derechos laborales. Y tenemos también el caso de la entrada de transnacionales, la entrada de capitales, y un caso específico es el caso, por ejemplo, de Honduras, que hay un gran sector de mujeres que se dedica a la maquila. Entonces, hagamos una relación quizás de cuál es la situación, esta situación de las mujeres y la entrada de transnacionales. ¿Es esto siempre bueno? ¿Involucra un mejoramiento de la situación de las trabajadoras? ¿Involucra un beneficio de la situación de las trabajadoras?
Bueno, aquí tal vez primero una como aclaración con relación al sector informal. Yo diría que no tiene derechos laborales, punto, porque ese es el sector que precisamente está, simplemente la señora que sale a vender empanadas o que sale a vender pancitos que hizo, etcétera. O sea, no tiene derechos laborales. Con relación a las transnacionales, esta es una de las formas de entender qué pasa con las que sí están en el mercado laboral. O sea, de las que sí están en el mercado laboral, en Centroamérica, una gran parte, yo diría que la mayoría de las mujeres, lo que han logrado es insertarse en el sector que se llama de las maquiladoras de ropa, que es el sector que en Centroamérica en los últimos años se ha desarrollado más. Costa Rica es el país que este sector, que se desarrolló también mucho al principio, en los últimos años se ha ido reduciendo, digamos, un poco más. Y Costa Rica está ahí incorporando otros tipos de industria que es maquila, pero que no es de ropa. Entonces yo me voy a referir a la maquila de ropa, que es la que predomina en Centroamérica. En este sentido, la gente que se mete a estas industrias, lo que se encuentra son condiciones laborales realmente muy, muy precarias, muy deterioradas. Las empresas transnacionales que han venido a ubicar aquí una parte del proceso productivo, porque no es todo el proceso productivo, es la parte de la costura y lo que se llama el acabado, que es, bueno, ya para poner, doblarla, plancharla, la prenda, para empacarla, etcétera. Estas transnacionales se pasaron esta parte del proceso productivo aquí precisamente para poder competir con la producción asiática, que a partir de los 50, pero más todavía en los 60 y en los 70, empezó a ingresar mucho al mercado de Estados Unidos y con muy buena calidad y con precios muy bajos. Entonces, las transnacionales lo que hicieron fue fragmentar el proceso productivo, o sea, partirlo en diferentes momentos, diferentes fases, para pasar a países donde la fuerza de trabajo es más barata y además está más desorganizada, tiene menos posibilidades de exigir derechos, pasar a estos países esas fases en las cuales el trabajo directo es más alto, es más grande. Entonces, por eso es en los países nuestros donde lo que se hace es la parte de costura y acabado, que es la fase que tiene más trabajo directo. Ahora, las transnacionales que controlan el proceso productivo en su conjunto se dejaron el diseño, se dejaron la marca, se dejaron la comercialización, o sea, se dejaron el negocio. Eso me parece que es muy importante entenderlo, porque a veces se trata de poner el rescatar o el mantener este tipo de empresa como algo positivo, cuando en realidad el negocio lo tienen las transnacionales. Tanto que incluso las mismas transnacionales en los últimos años les han ido bajando los precios que les pagan a los contratistas que tienen en los países nuestros, y entonces es como va una cadena para abajo, el contratista, para poder sacar su tasa de ganancia, aprieta más todavía, presiona más a los trabajadores y a las trabajadoras para que le den mucho más prendas listas para poder él tener esa ganancia. Entonces, si entendemos todo esto, entendemos por qué en estas plantas las condiciones laborales son realmente muy malas. Voy a poner algunos ejemplos.
Radio Internacional Feminista.
Lo más importante es el ritmo de trabajo. Lo que yo me he encontrado y la gente, de lo que la gente más se queja, la gente que trabaja en estas plantas, es de que el nivel de exigencia es altísimo. Porque sucede esto que ha sucedido tradicionalmente en las empresas capitalistas, de que les ponen una meta, pero entonces cuando ya llegan a obtener esa meta se las aumentan, de manera que el salario finalmente nunca alcanza. Pero además utilizan estas formas para pagar en las que la persona tiene que hacer el máximo esfuerzo posible. O sea, las formas como pagan son, o sea, como se calcula el salario en estas plantas es, o poniéndoles una meta, ustedes tienen que producir hoy tal cantidad de paquetes o tal cantidad de docenas de esta prenda que se produce en esta empresa, y entonces las personas tratan de tener listo eso antes de la hora de la salida. Pero si no lo logran, tienen que quedarse más tiempo. Ahí, por ejemplo, el trabajo extra, las horas extras, no se reconocen como extras, porque lo que les pusieron fue una meta. Entonces, no se les pagan como extras. Pero además, la persona, todas las personas, se matan para lograr terminar, para poder irse. La otra forma en la que les pagan es diciéndoles que les pagan por cantidad de docenas. Entonces, más allá de cierta cantidad de docenas de prendas, te empiezan a pagar algún incentivo o alguna cosa así. Ahí es donde esas metas después se las van cambiando cuando la gente va llegando a cumplir las metas a partir de las cuales les pagan los incentivos. Pero como es gente que tiene condiciones salariales tan malas, obviamente que está desesperada por lograr tener los incentivos. Entonces, trabaja demasiado intenso para lograr llegar a esa meta, para tener un poquito más de salario. Entonces, en los testimonios que yo he escuchado por cientos, todas las trabajadoras, bueno, en este sector predominan las mujeres, aunque ya hay crecientemente mayor número de hombres, lo que ellas cuentan es que ellas, por ejemplo, no se dejan los 5 o los 10 minutos que les dan para tomar el café, para seguir trabajando ese rato, que el almuerzo se lo tragan en carrera para poder aprovechar una parte del tiempo del almuerzo, que llegan 5 minutos antes, etcétera. ¿Qué pasa con estas mujeres? Solo con esto, ¿qué pasa? Que se desgastan, se acaban, porque el ritmo de trabajo es tan intenso que en muy pocos años ya no pueden seguir trabajando. Eso sin contar con que en estas plantas el tipo de movimientos que tienen que hacer para estar cosiendo es un movimiento repetitivo, siempre el mismo, a esas altísimas velocidades. Y entonces esto genera además problemas, por ejemplo, musculares, que no son solo el dolor en el brazo o el dolor en la espalda, sino que se terminan en algunos casos convirtiendo en una enfermedad muscular que se va extendiendo a los otros músculos. Entonces también ahí tenemos un sector importante de la población que termina no pudiendo trabajar más porque tiene estas enfermedades que obviamente las empresas no reconocen como enfermedades laborales. Hay otras cosas, obviamente, en términos de la higiene, la seguridad, en términos de los pagos de las horas extras, etcétera. Pero digamos que estos son tal vez algunos de los elementos básicos que nos enseñan o que nos ayudan a entender cómo es que esta gente en realidad trabaja, cuáles son las condiciones. Bueno, estas son las empresas transnacionales que vienen a nuestros países. Estas son las empresas que más favorece el TLC, porque el TLC, en el capítulo de inversión, lo que dice, entre los muchos privilegios que les da a las transnacionales, dice que no se les pueden poner requisitos de desempeño, llaman ellos. O sea, en otras palabras, en español, eso quiere decir que no se les puede poner ninguna condición, ni sobre que compren algo en el mercado nacional o que nos transfieran tecnología o conocimiento o que hagan un balance entre lo que importan o lo que exportan, etcétera. Las empresas que funcionan así son precisamente estas. De manera que el tipo de inversión que vendría a nuestros países con el TLC es exactamente ese, que es el que, como vemos, no es que no respeta los derechos laborales, no respeta los derechos humanos.
Me parece fundamental todos estos elementos que usted nos ha dado para entender cómo es realmente el funcionamiento de estas transnacionales, porque se nos quiere vender la idea casi de que nos hacen un favor con venir a nuestros países, ¿verdad? Se encuentran una población desempleada, se encuentran mujeres jefas de hogar con varios hijos y sin recursos laborales suficientes, y bueno, es el favor que le hacen a una comunidad específica con venir a poner una empresa. Y con todo este ciclo que usted nos cuenta, es un ciclo que no solamente va deteriorando la salud de las mujeres, sino que va deteriorando la calidad de vida de las mujeres y de sus familias. Ahora, mi siguiente pregunta es, ya tenemos en nuestros países, antes inclusive de la firma de los tratados de libre comercio, inserción de este tipo transnacional. Se encuentran como regímenes de zonas francas, se encuentran con derechos increíbles, ¿verdad? Encontramos en Nicaragua maquilas que por años no pagan impuestos, no sabemos por qué, pero siguen y siguen y siguen explotando nuestras mujeres y nuestros pueblos y no pagan impuestos. ¿Qué va a pasar con la implementación de estos tratados de libre comercio?
Bueno, aquí tal vez 3 o 4 comentarios para llegar a la pregunta. Estas transnacionales, en el mismo momento que en Estados Unidos empezaron a tener problemas con la competencia asiática, y entonces las transnacionales de la ropa fragmentaron el proceso productivo, en ese mismo momento las Naciones Unidas toma una resolución a través del Organismo de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas para, digamos, sugerirles a los gobiernos nuestros que hicieran zonas francas, porque decían que era una manera de ayudar a que las empresas desarrollaran su competitividad. Pero veamos qué interesante, ¿cuáles empresas? Naciones Unidas es un organismo mundial, pero ¿de cuáles empresas estaba hablando? ¿Verdad? De las estadounidenses y las europeas, no de las asiáticas. Entonces, en ese momento, los países nuestros aprueban leyes de zonas francas, que son las que dan el pie, digamos, a estos regímenes. Hay otros, hay 3 diferentes, pero es más o menos parecido.
Radio Internacional Feminista.
Entonces, estas empresas no pagan impuestos, ni en Nicaragua ni en ningún país de Centroamérica. Durante un montón de años no pagan ningún impuesto, a partir de no sé cuántos años a veces les cobran una parte de algún impuesto, pero en general no. En general estas empresas no pagan impuestos. Eso es una cosa muy importante que la gente sepa. Aquí no queda nada de eso. A propósito de lo que estaban hablando antes de la distribución de la riqueza y la creación de la riqueza, no, la riqueza se crea aquí y se la dejan ellos. Eso no hay ninguna duda. Ahora, ¿qué pasa cuando estas empresas aumentan su presencia en nuestros países? Tampoco es cierto que con eso se resuelve el problema del empleo, que digamos es una de las cosas que más se dice con relación al TLC, uno de los engaños más fuertes y además una de las cosas que desafortunadamente más confunde a la gente. ¿Por qué la confunde? Porque hay una trampa en el razonamiento. Obviamente que si se abre una fábrica nueva, ahí se genera empleo. Pero el asunto es, ¿qué pasa en el país? ¿En el país se genera más empleo? No. En el país no se está generando más empleo con la presencia de mayor inversión extranjera. Por ejemplo, en Costa Rica, del 94 al 2004, la inversión extranjera se triplicó. Y en ese periodo la tasa de desempleo aumentó. Entonces, ¿dónde está el empleo que genera la inversión extranjera? Si uno ve los datos para Centroamérica, es más variado, pero, por ejemplo, en El Salvador, la tasa de desempleo en ese mismo periodo, más o menos 94-2004, la tasa de desempleo sí bajó, bajó como 3 puntos porcentuales, de 10 punto algo a 6.8. ¿Pero qué pasó con los migrantes salvadoreños? Que, bueno, los datos que yo tengo son más bien como del 2001 para acá, pasó de 1.5 millones a 2.4 millones de salvadoreños en Estados Unidos. Entonces, si uno hiciera el cálculo aplicando, suponiendo que las tasas se mantengan, digamos, en términos de cuánta gente está trabajando en la población, etcétera, eso significaría que la tasa de desempleo sería 3 veces más, o sea, sería como 20%. Y eso significaría que habría pasado de 10 a 20%. En ese periodo, en El Salvador, 94-2004, la inversión extranjera se multiplicó por 35, porque claro, venían saliendo de la guerra, entonces ahí es exagerado el aumento. Digamos que bueno, no tomemos en cuenta que se multiplicó por 35, en todo caso aumentó extraordinariamente, y sin embargo, si no hubiera habido migrantes, la tasa de desempleo se habría triplicado. Entonces, ¿dónde están los empleos que genera la inversión extranjera?
Esa es una muy buena pregunta. ¿Dónde están?
¿Dónde están? Entonces, en el balance está claro que al país no le está generando más empleo, a ninguno de los países nuestros, ni a México con el Tratado de Libre Comercio tampoco. En México, la migración a Estados Unidos del 94 que empezó, yo por eso uso esos datos como a partir del 94, que empezó el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos al 2005, la migración a Estados Unidos se duplicó, eran 4 millones, son 8, ahora incluso los últimos cálculos que yo he visto, pero no los he podido como firmar, dice que son como 10 millones de mexicanos los que están en Estados Unidos, o sea, se más que duplicaron. ¿Por qué la gente se fue? ¿Por qué la gente se está yendo? Porque no tiene trabajo. Eso sin contar que en el agro más o menos hay 2 millones de personas, casi 2 millones de personas en México que han perdido su trabajo, ya sea su parcela o su trabajo como campesinos, y en la misma industria que era la que sí estaba generando empleo, en los últimos años está disminuyendo el empleo. En los últimos años en México también ha disminuido la cantidad de gente que trabaja en la industria y en las maquiladoras, por ejemplo, que en México las más fuertes son las automotrices, también está disminuyendo el empleo, y en las de ropa, en los últimos 3 o 4 años, ha habido 80,000, o sea, hay 80,000 personas menos trabajando, uno podría decir 80,000 despidos, en realidad deben haber sido más porque alguna gente nueva habrá entrado, y hay 500 fábricas de ropa que han cerrado. Porque aquí viene, digamos, la otra parte, que es que nos dicen que para salvar la industria de la ropa hay un anuncio que pasa mucho Comex, en el que le dicen a la gente que para salvar la industria de la ropa del país se necesita el TLC. Bueno, nada más veamos lo que ha pasado en México, que tiene un TLC prácticamente igual al nuestro. En México, en los últimos 5 años, han cerrado 500 fábricas de ropa. ¿Por qué? Porque el TLC no protege las industrias de ropa de Centroamérica. El TLC lo que protege es a las transnacionales, y a las transnacionales les da igual estar aquí o estar en India o estar en Singapur. Entonces, cuando les sale mejor estar en otro lado, se van para ese otro lado. Y por eso, bueno, esta industria además ha sido una industria en la que permanentemente se cierran plantas y la gente se queda además de un día para otro sin que le hayan ni avisado, se queda sin trabajo. Eso, digamos, es parte de la historia.
Radio Internacional Feminista.
Pero en los últimos años está siendo más fuerte porque en los últimos años se modificó lo que se llama el sistema de cuotas en el mercado internacional, que era cuánta ropa se le puede vender, por ejemplo, a Estados Unidos, entonces China y además un poco India, China sobre todo está inundando el mercado de ropa de Estados Unidos. Entonces, incluso las fábricas, las plantas que están en Estados Unidos están teniendo problemas frente a eso, frente a esa competencia de la ropa que viene de China. Pero aquí, lo que a mí me parece que es importante que la gente sepa es, bueno, por un lado, que es obvio que entonces no se está protegiendo la producción que viene de nuestros países. Y por el otro lado, que aquí el tema es cómo es que funciona el mercado internacional de la ropa y cómo entonces los TLCs no están modificando eso a favor de ninguna planta que esté en los países nuestros, y simplemente el problema que se está generando en el mercado de la ropa va a seguir igual, y con o sin TLC la industria de la ropa de Centroamérica se va a reducir a un mínimo. Ahora, voy a insistir en lo que decíamos antes, esa no es la industria que queremos para nuestros países, porque las condiciones laborales ahí son desastrosas.
Quiero que entremos y profundicemos un poco en un punto que usted mencionaba, que es el de la competencia y los derechos laborales. Está claro que, por ejemplo, para Costa Rica este es un tratado trascendental, digamos, en el sistema de desarrollo que tenemos, que hemos venido teniendo y que vamos a tener a futuro, y que para Estados Unidos es simplemente un tratado comercial que además se firma o se negocia en unas condiciones que los benefician muchísimo más y en condiciones desiguales que a un país como el nuestro. Ahora, ya sabemos estos problemas que tienen que ver con que está teniendo Estados Unidos con China, porque además las condiciones laborales en China son atroces, digamos, y la mano de obra es mucho más barata. Hablemos un poco en ese sentido de Centroamérica. Este tratado nos pone a competir directamente con nuestros países más cercanos. Y tomando en cuenta que está por encima de nuestra Constitución, eso vendría en detrimento de los derechos laborales que ya se tienen en nuestros países y, consecuentemente, en las mujeres. Hablemos un poco de este tema. ¿Cómo viene este TLC a perjudicar algunos derechos laborales que hemos logrado en nuestros países?
Bueno, nuevamente aquí se puede hacer como el contexto un poco. Precisamente cuando más se ha desarrollado lo que se le ha llamado globalización, que es esta, yo digo que en realidad integración de la producción mundial más que de los mercados, que ya estaban mucho más integrados, y esta posibilidad de las transnacionales de utilizar cualquier espacio del planeta para conseguir lo que mejor les sirve. En este periodo, una de las cosas que han hecho las transnacionales es entonces ubicarse en los lugares donde hay menos posibilidad de reclamar derechos. Dentro de los mismos Estados Unidos, en los últimos años, las industrias se fueron viniendo acordémonos que antes era el noreste, Nueva York, y esas zonas era la parte fuerte del desarrollo industrial de Estados Unidos, se vinieron para el sur, suroeste, California sobre todo, y ahí, ¿qué es lo que pasa? Que no hay tradición sindical. Entonces, ¿qué es una de las cosas importantes? Que la gente no va a tener los mismos derechos que tenían los trabajadores que estaban organizados en sindicatos y que podían entonces pelear por sus derechos. En nuestros países eso también es así. Las transnacionales se vienen para nuestros países, se colocan en los lugares donde están seguras de que no van a tener sindicatos.
Radio Internacional Feminista.
Incluso una señora, por ejemplo, que era la gerente de una zona franca en El Salvador, una vez me dijo en una entrevista que lo primero que preguntaban los empresarios extranjeros que querían poner una planta ahí en esa zona franca era si ahí había sindicatos. O sea, porque ellos se tienen que garantizar que no van a tener a la gente luchando por sus derechos, porque es obvio que si hay sindicatos, los derechos laborales, algunos se va a lograr que los respeten. Entonces, este es como el marco, esto es, así se hace, dentro de este marco se vienen modificando, entonces las condiciones laborales, dentro de este marco es que se dan todas estas tendencias nuevas a modificar todos los que habían sido los derechos tradicionales de los trabajadores y las trabajadoras. Y el TLC es simplemente una parte de esta línea de ir más bien reduciendo derechos en lo que se ha llamado la desregulación laboral, que es ir quitando algunas de las normas protectoras, porque los empresarios plantean que para poder competir no pueden tener que cumplir con tantas normas que les salen tan caras. Así está el TLC. Para nada más, porque creo que se nos está agotando el tiempo, referirme al tema específicamente de las mujeres. Digamos, esto es cierto en muchos de los derechos laborales, si uno se pone a ver qué es lo que pasa con el capítulo laboral, está claro que ahí están dejando como quien dice, servida a la mesa para seguir eliminando derechos laborales, incluso modificando leyes. Esto que usted que decía al principio de que está por encima de nuestras leyes es un elemento importante en este sentido. Y en lo específico de las mujeres, lo más importante es que en el capítulo laboral, que se da una definición de legislación laboral sumamente restringida, que no tenemos tiempo de señalar ahora, pero que es sumamente restringida, esa definición de legislación laboral está tomada de lo que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, llama los principios y derechos fundamentales del trabajo. La OIT está tomada de eso, mal tomada, porque en casi todos hay alguna cosa que habría que discutir que estaba mejor en la de la OIT. Además, la OIT no dijo que eso era la legislación laboral, sino que eran principios y derechos básicos mínimos que todo el mundo tenía que cumplir. Y aquí lo pusieron como si eso fuera la legislación laboral. Pero además eliminaron la no discriminación en el empleo, que la OIT lo tenía entre esos básicos que absolutamente todos los países debían cumplir, y aquí simplemente lo eliminaron, ese ya no está. Y entonces, eso lo que quiere decir es que todas las conquistas que se han logrado desde el punto de vista de género, para tomar en cuenta diferencias entre las mujeres y los hombres, y para entonces que sigan existiendo ciertas protecciones a las mujeres por su condición, digamos, lo que se relaciona con la lactancia, con los permisos por las licencias de maternidad, o sea, todo este tipo de cosas, queda, incluso la no discriminación en materia salarial, etcétera, o sea, todo lo que tiene que ver con esto queda en el aire, porque efectivamente el TLC está por encima del Código de Trabajo, puesto que está por encima de todas las leyes, no considera como legislación laboral, por lo menos para efectos del tratado, nada más que lo que ahí dice, y no está considerando entonces el tema de la no discriminación. A mí me parece que esto es una cosa que está, bueno, eso sin contar que en todo el TLC nunca se hace ninguna diferencia entre los hombres y las mujeres. Yo creo que la palabra mujer ni siquiera está en el TLC, por lo menos no me acuerdo yo de habérmela encontrado, ¿verdad? Entonces, sin tomar en cuenta eso, bueno, además se están volando esto, y a mí me parece que ahí entonces está claro que el tema de las mujeres pasa a ser otra vez mucho más vulnerable y mucho más delicado de lo que ya era. Yo quiero de todos modos decir que el análisis que yo hago es para las mujeres de los sectores populares, porque yo no creo que todas las mujeres quedan igual. O sea, yo no creo que algunas de las diputadas que, por ejemplo, en los últimos días han salido mucho precisamente porque tienen intereses empresariales relacionados con los beneficios del TLC, ellas van a quedar muy bien si se aprueba el TLC. Entonces, estamos hablando de las mujeres de los sectores populares. Esas mujeres van a quedar muchísimo peor. O sea, hemos dicho dos o tres cosas, habría muchas cosas más, muchos aristas más por las cuales se puede entender cómo las mujeres de los sectores populares en Centroamérica quedarían, bueno, quedan en los otros países y quedarían en Costa Rica en mucho peores condiciones de las que ya de por sí están.
Seguimos aquí detrás de los micrófonos comentando sobre todos estos temas que han venido a colación a propósito del tema del Tratado de Libre Comercio. Nos acompaña en este momento Eugenia Trejos, ella es economista y una estudiosa del Tratado de Libre Comercio, y nos está ayudando a desmenuzar un poco estos temas económicos que a veces parecen tan incomprensibles para algunas y para algunos. En mi siguiente pregunta yo voy a jugar un poco de abogada del diablo. Hay quienes argumentan que si no hay capital transnacional, que si no hay tratados de libre comercio, entonces ¿qué posibilidades tenemos? De repente, y ahora detrás de micrófonos, Caterina decía, hay quienes dicen también que es mejor tener una maquila que no tener nada. ¿Qué le diría usted? ¿Qué posibilidades hay para estas comunidades, para estas mujeres en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, que están en condiciones, en situaciones laborales malas y que ven de repente en una posibilidad de un tratado de libre comercio o en la venida de una empresa transnacional una posibilidad de empleo?
Tal vez aquí uno podría ubicarse en diferentes momentos en el tiempo. Si yo tengo que en este momento conversar con mujeres que están en una maquiladora de ropa, en Honduras, por ejemplo, yo trataría de ver cómo ayudarles a hacer cosas que les mejoren sus condiciones laborales, obviamente. Entonces, ahí uno no puede decir, no, esta planta que la cierren porque es un desastre la manera en que han tratado y que se han enriquecido, digamos, matando a la gente. Pero uno puede también utilizar otra perspectiva, salirse un poco como del cuadro en el que estamos y tratar de ver qué país estamos construyendo, qué región estamos construyendo, para dónde vamos. Entonces ahí uno tendría que plantearse la cosa de otra manera. Entonces es, bueno, ¿por qué nuestros países no generan otras opciones laborales? ¿Acaso es que no se puede? Por supuesto que se puede, pero hay que tener políticas que quieran eso. Hay que tener gobernantes que quieran eso, y no los hemos tenido. Y en los últimos 20 años, mucho menos que nunca. ¿Por qué? Porque los gobernantes nuestros, Amaru Barahona, que es un analista nicaragüense que ha vivido mucho tiempo aquí en Costa Rica, lo que dice es que los gobernantes nuestros, en América Latina en general, no han tenido un proyecto, que lo que han hecho es plegarse al proyecto de las transnacionales. Entonces van ahí como tratando de agarrarse de lo que las transnacionales han ido definiendo, ni siquiera tienen su propia estrategia para desarrollar sus empresas. Si ha sido claro cómo algunas veces algún empresario de los defensores del TLC lo que dice es, si yo tengo que irme para El Salvador, me voy para El Salvador. O si yo lo que tengo que hacer es dejar de producir y más bien importar, empiezo a importar. A ellos no les importa. Bueno, ahí estoy repitiendo mucho la palabra con un sentido distinto. Para ellos no tiene ninguna trascendencia ni ninguna diferencia si en lugar de producir lo que hacen es importar lo que otros producen al país y venderlo aquí siempre y cuando eso les genere ganancias. Entonces, ahí es donde uno se empieza a plantear, bueno, ¿cuál es el país que estamos construyendo y para dónde vamos? Pero además, la otra cosa que yo haría es insistir en que el empleo que se le genera a cierta gente no genera empleo para el conjunto, porque en el caso de la ropa es más difícil entenderlo, porque eso habría que entenderlo a través del comercio, no de la inversión extranjera, en el caso de la ropa. Pero yo voy a poner otros ejemplos que para la gente sí son claros, por lo menos aquí en Costa Rica. Espero que la gente de otros países que está escuchando alguna cosa que le encienda alguna luz. Aquí en Costa Rica, en los últimos años han desaparecido cualquier cantidad de panaderías. Y no panaderías pequeñitas, panaderías de 100 y de 160 trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque creció Musmani, que ya estaba aquí, y vino Bimbo, que es mexicana. ¿Cómo vino Bimbo? Con el TLC que nosotros tenemos con México. Y estaba barriendo con algunas empresas de panadería que no necesariamente son pequeñas. Lo mismo uno podría poner, estoy segura de que aquí en Costa Rica también es fácil, cuando han puesto un supermercado en un barrio, desaparecen las pulperías. Entonces, es claro que estas empresas enormes que concentran muchísimo capital, que tienen un gran poder de mercado, que no tiene nada que ver con el libre comercio, porque en el libre comercio se supondría que nadie tiene poder de mercado, pero así no funciona en este momento el mundo. El mundo funciona con empresas que sí son muy poderosas. Entonces, a donde estas empresas se colocan, barren a las pequeñas. Entonces, es obvio que si pusiste la panadería, en esa panadería Bimbo genera empleo. 500 personas, 600, no sé. Pero desaparecen miles. Entonces, ahí el asunto es ese de poder entenderlo desde el punto de vista del país en su conjunto. ¿Qué le pasa al país en su conjunto? Y aquí, incluso, no sería cierto que los sectores profesionales necesariamente van a estar en mejor condición. No todos. Nosotros en este momento yo estoy participando en una investigación sobre las migraciones de profesionales de salud.
Radio Internacional Feminista.
¿Cómo las enfermeras se están yendo? ¿Por qué se están yendo las enfermeras? Porque aquí se modificó, se hizo una reforma en el sistema de salud, se modificó el modelo de atención, se destruyó la salud preventiva y se eliminó la función de las enfermeras, que es una función muy importante en el cuidado del paciente, que es muy diferente que lo que hacen las auxiliares de enfermería, que son lo que tienen los EBAIS. Entonces, hay toda una orientación en el país para eliminar a las enfermeras. Entonces, ¿qué hacen? Se van. Porque en Estados Unidos sí, no están logrando formar todas las enfermeras que necesitan, les sale más barato llevárselas de aquí. Y entonces, es como parte, es lo mismo. O sea, es ese asunto de para ahorrar costos, porque además en Estados Unidos, ¿quiénes contratan las enfermeras? Los hospitales privados, que le venden servicios al sector minoritario de la población que puede pagarlos. Y entonces a esos sectores le quieren dar un muy buen servicio, pero les sale mucho más barato contratar enfermeras de aquí. Entonces, esto podría ser cierto también con los sectores de los profesionales, porque esto es, digamos, es parte de cómo funciona el mercado internacional y porque el TLC, todo está hecho para favorecer a las grandes corporaciones transnacionales. Ahora, aquí está incluso el tema de que tampoco sería cierto que yo, por ejemplo, si me quisiera ir, que no quiero, a trabajar a Estados Unidos, podría, porque no me van a dar la visa. Y en el TLC dice, esto es una cosa que también es importante, a ver, voy a terminar la idea para entonces decir eso. Entonces, tampoco es cierto que es a los profesionales de aquí que quieran irse, es a los profesionales que a ellos les interesa y a esos les van a dar la visa. En el TLC, entonces iba a hacer esta relación, en el TLC, en el capítulo de inversión, dice no solo que hay que darle todos los privilegios a la inversión extranjera, esto está igual en el de Colombia, en el de Perú, en el de México, en los de toda Centroamérica y República Dominicana, etcétera, en el de Chile. Dice que no solo a las inversiones hay que darle estrato nacional. Hay un párrafo que dice a los inversionistas extranjeros hay que darle estrato nacional. A los inversionistas extranjeros hay que darle estrato de nación más favorecida. Eso lo que quiere decir es que un inversionista extranjero tiene que tener como mínimo todos los derechos que tenga un inversionista nacional. Tiene que ser tratado igual que un nacional. Nunca se puede favorecer un inversionista nacional respecto a un extranjero, ni un inversionista de ningún otro país del mundo respecto al que venga, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿Qué dice de los trabajadores migrantes? Que los países no adquieren ningún compromiso con respecto a los trabajadores migrantes. Entonces, yo creo que está claro ahí. Está claro que esto no es para favorecer a los trabajadores y las trabajadoras. Es para favorecer las inversiones, los inversionistas, las grandes corporaciones. Entonces, como no adquieren ningún compromiso con respecto a los trabajadores migrantes, yo, economista, si me quiero ir y no me quieren ellos allá, no me van a dar la visa. A mí eso no me importa, pero habrá algunos economistas, a mujeres u hombres, a los que sí les interese y que se vayan olvidando, porque no adquieren ningún compromiso respecto a los trabajadores migrantes.
Está claro que es una pérdida de la soberanía en todo el sentido de la palabra. Y no solamente una pérdida de la soberanía, sino que también es un engranaje en el que el ser humano como tal no importa. Es decir, no importan las trabajadoras, no importan las empleadas, no importa la situación de vida, la calidad, lo que importa es el mercado. Y entonces me parece interesantísima la entrevista, creo que podríamos seguir hablando del tema mucho más, pero tenemos otras invitadas que están por acá. Yo quisiera ya terminando, que habláramos un poco de los servicios públicos y de ese sector de las mujeres que no está dentro del mercado laboral o que es el sector informal de la economía. ¿Cómo afecta el TLC a este sector? Radio Internacional Feminista.
Aquí me parece que es muy importante precisamente porque yo empezaba diciendo que había llegado a darme cuenta de que la mayor parte de las mujeres en Centroamérica realmente, pero la enorme mayor parte, 80% y más, entre 78 y 85, dependiendo de los países, no forman parte del mercado de trabajo, de manera que esas mujeres no son afectadas. Por este otro lado del empleo, y esto no es por donde son afectadas, sino que son afectadas, por ejemplo, por el lado de los servicios. Claro que además si hay más gente en el sector informal, es más difícil para las que están ahí sobrevivir. Pero digamos que me parece que como que un efecto que es todavía más importante para ellas es el que tiene que ver con los servicios públicos. Nuevamente aquí las transnacionales lo que están es insertándose en espacios productivos que antes eran estatales y que es una cosa que también es importante en los últimos años. O sea, lo que han hecho es parte de la llamada globalización, que a mi juicio es esta posibilidad del capital transnacional de utilizar todo en el planeta. Parte de esto ha sido satanizar a los estados porque, como tenían tanto capital acumulado que tenían que colocarlo en alguna parte, decidieron también tomar todo lo que habían sido los servicios públicos. Entonces, ¿cuál fue la manera de hacerlo? Empezar a decir que los estados eran ineficientes, eran muy grandes, eran muy despilfarradores, prestaban mal los servicios, que no tenían suficientes fondos para seguir prestando los servicios, etcétera, toda la historia que hemos escuchado, para dejar libre eso, para que ahí ellos pudieran colocar sus capitales. Entonces, todas las cosas que hace unas décadas era impensable que fueran privadas, ahora son privadas. Voy a poner dos ejemplos, el agua y las cárceles, digamos, que son así como de los más extremos. Uno no puede, hace unos años, no se habría ni imaginado que eso pudiera ser privado. Bueno, pero ahora entonces todo se convierte en un negocio. Entonces, el agua es un negocio, las cárceles son un negocio, la educación es un negocio. Y no la salud, como dice un analista amigo, sino la enfermedad es un negocio. Entonces, el TLC, pues también tiene, y la pobreza, el TLC también tiene esta apertura para que las transnacionales tomen los servicios públicos. Y no es cierto lo que en algunos casos se ha dicho, por ejemplo en Costa Rica se ha dicho que los otros países de Centroamérica no tienen nada que perder, no es cierto. El agua todavía es pública en la mayor parte de los países de Centroamérica, de la energía eléctrica queda una parte pública, de la telefonía queda una parte pública, entonces no es cierto que ya no tienen nada que perder. ¿Cómo lo plantea el TLC para poderlo decir, digamos, en conjunto, en pocas palabras? Todas las normas que tiene el tratado se le aplican a todo, excepto a lo que está en estas listas negativas de las llamadas medidas disconformes. Esas son las únicas excepciones a las normas generales del tratado. Entonces uno lo que tiene que ver es, bueno, las normas que privilegian a la inversión extranjera se aplican a todo menos a lo que está ahí. ¿Cómo están ahí los servicios públicos? Bueno, hay un párrafo que es tan igual en todos los países que es a donde a uno le queda claro que no fue redactado aquí, ¿verdad? Porque ni siquiera las reservas, ¿verdad?, fueron redactadas aquí. Entonces, este párrafo lo que dice es que una lista de servicios que ahí se ponen estarán excluidos de las normas que ahí dice, cuáles normas del tratado, algunos de los privilegios de la inversión extranjera, siempre y cuando sean servicios sociales. Y resulta que en la clasificación de la Organización Mundial del Comercio, ni la educación, ni el agua, ni la capacitación son servicios sociales. Entonces, por ejemplo, esos tres que no están excluidos, porque dice que la condición es que sean servicios sociales. Pero entonces, Bueno, eso lo que quiere decir es que la inversión extranjera tiene todos los privilegios. Ahora vamos a poner un par de ejemplos. ¿Qué pasa con la educación pública? Ahí está la educación pública. Pero dice educación pública. ¿Y la privada? Entonces la privada sí tiene los privilegios de la inversión extranjera. Entonces, ¿qué quiere decir en educación eso? ¿Cuál es una de las cosas, de los privilegios que tiene la inversión extranjera? El trato nacional. Entonces, la inversión extranjera en cualquiera de estos servicios, incluyendo en educación, puede exigir tener el subsidio que el Estado le da a ese servicio. Por ejemplo, compartir el presupuesto de educación, porque eso es trato nacional. Pero además, una de las cosas que ni siquiera pretenden excluir, porque no está en la lista de las medidas que sí se excluyen, es el derecho de las transnacionales de demandar a los estados en esos tribunales arbitrales, que son tribunales externos a nuestros sistemas judiciales, en los que es la transnacional la que decide cuándo acude a esos tribunales, y en los que además ya sabemos, porque además ya hay algunos casos en México que han sido muy conocidos, que muestran con cuáles son los criterios con los que deciden, porque además son tribunales que no son jueces de carrera, bueno, son externos, ¿verdad? Y además son nombrados por la transnacional, por el gobierno, que al final son las transnacionales, y uno entre los dos. Entonces, al final, son representantes de las transnacionales los que van a decidir. Y por eso, en algunos casos, han decidido en contra de la salud, en contra de la protección del ambiente, como ha sucedido en algunos de los de México. Y entonces, para cerrar, lo que quiero es decir que, a mi juicio, hay un artículo que es la síntesis del TLC. Es un artículo que está en el capítulo 9, que es el capítulo de contratación pública, y en el capítulo 10, que es el capítulo de inversión. Está más o menos igual y está relativamente parecido en el laboral y en el ambiental. En ese artículo, que en el 9 es el 9.14, dice que los países pueden tomar medidas para favorecer la salud y la vida siempre y cuando esas medidas no afecten el comercio. Entonces yo creo que está claro, aquí el comercio está por encima de la salud y la vida, las ganancias están por encima de las personas. Eso es el TLC.
Muchísimas gracias, María Eugenia, por esta entrevista tan ilustrativa, tan profunda, tan clarificadora, diría yo, para todos y todas nosotras. Yo creo que quisiera terminar retomando unas palabras suyas al inicio de esta conversación, entrevista, que fue, ¿qué tipo de país queremos? Y yo le agregaría, amigo y amiga oyente, ¿qué tipo de mundo queremos? ¿Queremos un mundo en el que todo sea negociable? ¿Queremos un mundo en el que todo esté en función de lo que se vende y lo que se compra? Yo creo que no, y creo que desgraciadamente tenemos las cabezas, mal llamadas cabezas, de nuestros países, que son los gobiernos, muestran una miopía o quieren aparentar una miopía, no solo a todas estas realidades y a todos estos datos que usted nos ha dado, sino al deseo del pueblo. Porque en este país y en otros países también pasa que resulta que hay 100.000 personas en la calle y son 4 gatos y 4 gatas las que están ahí. Y que además están ahí porque no tienen otra forma de mostrar su disconformidad. Nosotras queríamos y queremos el día de hoy una frase que Caterina le gusta mucho utilizar y que yo quiero hacer mía en este momento, y es el derecho a la indignación. Tenemos derecho a indignarnos, tenemos derecho a estar indignadas con esto que está pasando en este país, y tenemos derecho a estar indignadas con lo que está pasando en Centroamérica y en el resto de países con estos tratados de libre comercio. Una vez más, María Eugenia, muchísimas gracias por acompañarnos, y gracias a usted por continuar en nuestra sintonía. Esta es Radio Internacional Feminista.